Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de este programa correspondiente al jueves 18 de abril de 2024, en que estábamos hablando con el periodista especializado en política internacional, Marcelo Taborda, y luego incorporamos a personas que han estado en la ópera rock El Espectáculo Va a Comenzar, que se estrenó un 14 de abril de 1984, luego de 2 años de trabajo intenso, en plena época de la dictadura, con un contexto de riesgo que, uno no se imaginaba en ese entonces y menos se imagina ahora, cuando aún hay gente de aquella época que sigue actuando impunemente, ¿no? Pero bueno, 351-665-4619 es el teléfono al cual se pueden comunicar, como lo ha hecho alguien que dijo: hermoso recuerdo de la ópera rock, bravo por esos audaces artistas que pusieron todo en épocas tan difíciles. Lamentablemente no se identifica, así que no sabemos quién es, pero bueno, es un teléfono que termina en 5522 y es una niña, o por lo menos así aparece en la foto. ¿Cómo seguimos acá? Seguimos con algo que es muy importante y que es esta convocatoria a la Marcha Federal Universitaria, que en Córdoba lamentablemente se va a hacer en un horario diferente del resto del país por alguna razón que no alcanzamos a entender, pero que lo mismo convoca no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en su conjunto, porque defender la educación libre y gratuita es prioritaria de cualquier nación que se precie de tal. Y cuando se... Silvia Pereira es quien dijo eso. Ese, gracias, Silvia. Ese mensaje que nos mandó. Decía que cualquier gobierno que no privilegia la ciencia, la técnica, la salud, la educación, el derecho a la tierra, al aire libre, a la vivienda, a la soberanía alimentaria, es un gobierno que no merece estar en ninguna nación. Así que vamos a escuchar este llamamiento a esta Marcha Federal Universitaria y luego seguiremos charlando con los invitados que tenemos presentes.
Nosotros hemos hecho un reajuste en torno al 70% del presupuesto. Por lo tanto,
ustedes ajustan un 70% y nosotros luchamos al 100%, porque un pueblo leído jamás es sometido.
El mismo presupuesto nominal de 2023 y que con eso no llegarían a cubrir todo lo demás.
Hay gente arraigada, solo asume escandal en la desazón de no adueñarse del sol.
Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente.
Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que lo ayudó a tu hermano a estar mejor y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Acá se formó la que cultiva la tierra para poner alimentos en tu mesa, el contador que te ayudó cuando estabas arrancando. De acá salió el ingeniero que hizo el puente para que puedas volver siempre. Y la odontóloga que te calmó el dolor que nadie más entendía. Y acá es la abogada que te ayudó con la firma de tu primera casa. Y el profesor que te inspiró a pensar el mundo. Acá investiga la persona que va a cambiar el futuro y la médica que va a atender a tus hijos. De acá salieron presidentes, empresarios, científicos. De acá salieron campeones del mundo. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona.
Así es, reiteramos esto, a partir de las 11 se reúne la comunidad, la sociedad toda, esperamos que los que puedan, obviamente. Hay mucha gente que por el horario va a ser imposible que pueda estar. Si fuera a las 18, como en otras marchas, esta debería ser una marcha que duplique lo que fueron las de los 24 de marzo y la del 2x1, las dos sumadas juntas. Esto tendría que ser dos veces o tres veces más, porque quien no tiene acceso a la universidad, a la secundaria, a la primaria, a los jardines, de manera pública y gratuita, bueno, no puede tener un futuro asegurado. Y vos justamente, Daniel Weller, con quien es uno de los que estamos charlando, junto a Miguel Echezarreta y Hugo Olmos, decía fuera de micrófono una historieta que me gustaría que la reiteraras.
No, se veía un padre muy emocionado diciéndole a su hijo, yo daría todo por ti, hijo mío. Y el hijo le dice, así una cosa, defendé la educación pública y gratuita, porque yo cuando sea grande quiero estudiar. Me pareció muy, muy bueno, muy claro. Bueno.
Bueno, nos queda infinidad de gente por nombrar, actividades que se dieron en esa oportunidad. Vamos a hablar de la música y los músicos. Adelante, gente.
Bueno, Gabriel Braceras, Fernando Grossi, como los principales, ¿no es cierto? Hubo otros músicos, Chacho Ruiz Iñazú, Minino Garay,
Nazar, Jorge Nazar.
Jorge Nazar también, músicos.
Otro Nazar también había ahí.
Sí, bro. Sí, los dos Nazar.
Los dos Nazar.
Sí. Jorge y Gustavo.
Gustavo. Sí.
La gente que donó horas de grabación en Panda.
Sí. no sé, la verdad es que gastamos tantas horas de grabación. Sí. Porque aparte teníamos el sueño de que podíamos editar un disco, claro. Entonces hicimos una versión con las voces y los textos, uh-huh. Otra solamente con los coros, otra sola pelada, o sea, la música pelada para hacer las funciones, o sea, teníamos, y bueno, y aparte que era muy todo experimental, o sea, los músicos por ahí iban a ensayar al estudio, claro. Y corrían las horas.
Seguramente los técnicos de grabación le decían, no, mira, esto hay que hacerlo nuevo porque así no va, claro, infinidad de veces, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque y pero uno bueno, que no tiene experiencia en sala de grabación, no, es terrible, después te escuchás y decís, no, qué terrible eso.
Se grabó una parte acá en un estudio acá de Córdoba, Ecus.
Ecus, que era como...
De Ingenio Ramen, sí.
Sí,
lo conocí. Y después lo otro en Panda, en Buenos Aires. La verdad es que esa aventura de ir a grabar a Buenos Aires fue muy divertida, la verdad. Que fuimos un grupito, habremos sido unos 8 más o menos, con los músicos y todo. Y fue realmente muy divertido, muy divertido. Aprendimos un montón, pero pasaban las horas y eso había que pagarlas, ¿no?
Claro.
Y son carísimos esos estudios.
Sí, seguro que sí.
Pero bueno, lo pudimos hacer. No sé cómo,
Me gustaría que también cuenten algunas anécdotas. Yo cité al pasar la de Alfredo Alcón, la de Silvio Rodríguez, la de Alejandro Lerner, pero pueden ahondar en esas o citar otras que se acuerden, porque en realidad, y acá va a venir algo interesante, seguramente lo que recuerda cada uno de ustedes de eso difiere cuando lo cuentan, porque yo siempre digo que las cosas no son como realmente sucedieron, sino como uno las recuerda, ¿no? Y la memoria de cada persona está afectada por un montón de símbolos, de cosas externas que hacen que esa memoria sea diferente en cada una de las personas que asistieron a un evento único, ¿no? Así que bueno, el micrófono de ustedes.
No sé, yo recordaría una anécdota muy graciosa que estaba... la coreógrafa Marta Huerta, estamos actuando en Carlos Paz y había un espectáculo kermés o algo así al lado y había un cuarteto que era ahí viene la flaca Marta, sí. Y ella sale a bailar en una escena que era terrible porque era la muerte que se acerca, conmovedora la escena de danza se alcanzaba a oír a lo lejos, pero lo percibíamos alguno. El cuarteto viene la flaca Marta. Era una cosa que en el momento el público estaba adentro, rodeado con un... Pero los que estábamos, digamos, había como un telón, ajá, un telón gigante que rodeaba todo. Después había un... digamos, como una cosa de papel corrugado, como otro cortinado, pero era de papel corrugado.
Tratamiento acústico.
Claro, hacía que la acústica de época... En el Club de Pesca Carlos Paz, que era como una cancha de básquet, digamos.
Ah, claro, con una reverberación tremenda.
Entonces se tuvo que hacer un trabajo así de días y días, que bueno, el Moro, otro componente, digamos, del espectáculo, el Moro Gurnichón, hizo un trabajo increíble para acondicionar.
Perdón la digresión. Hijo del Gurnichón,
exactamente, el editor. Yo
lo conocí circunstancialmente una vez que vino el Perecito a Córdoba y estaban... Yo quería, no sé, mi timidez, mi pudor me impidió, digamos, instalar contacto con él, pero me hubiera gustado mucho entrevistarlo. Inclusive Iván Burnichón, el hijo de él,
sí.
Ha hecho producciones, muy buen productor.
Claro, y fue operador en alguna oportunidad de este programa cuando estábamos en lo que era la Radio Clásica, donde empezamos alguna vez, hace 20 y pico de años. Así que, bueno, perdón, continúa nomás.
No,
toda la familia Burnichón participó de empezó Chichi como actriz y dice, bueno, mi compañero sabe, es clava bien clavo, qué sé yo, si quieren yo le puedo decir que venga y nos dé una mano. La cuestión es que Moro terminó haciendo todo, pero subido en las cabreadas de 7 metros, poniendo cables, construyendo cosas imposibles. Y por ahí Ricardo Soler tenía algunas ideas muy delirantes para la puesta. Y yo, viste, como ayudante de dirección, viste, por ahí le decía, Ricky, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo vamos a poder hacer. y le pregunta: Moro, ¿se puede entrar un avión y un helicóptero? Y el Moro le decía: sí, la verdad, sí. Y lo hacía, ¿viste? Entonces, sí, vale, el Moro, realmente un capo laburando, y aparte sin aguante, laburaba de noche, de día, dice. Y aparte tenía que hacer su trabajo para vivir, ¿no?
Es increíble cómo estas cosas que incitan a la pasión y al gusto por lo que se está haciendo llevan a no tener sueño, no sentir cansancio, ¿no? Claro. Después, claro, termina eso y queda de cama, pero bueno, durante el mientras tanto uno le da y sin parar.
Claro, nosotros pensábamos que éramos inmortales en ese momento, teníamos toda la energía del mundo. Claro. O sea, íbamos para adelante así ciegos. Y bueno, y nos hacen falta 10 millones de pesos, listo, lo vamos a conseguir, y no sé de dónde sale.
Bueno, recordando así gente de aquella época, por ejemplo, de Carlos Paz, antes de ayer le mandé un mensaje a Carmen Barbieri, a quien menciono en la nota, porque ajá, ella, bueno, a mí siempre me decía el cura, siempre me dijo el cura. Y bueno, a ella le encantó tanto la obra que ella, Juan José Camero y un montón de artistas de esa época, Tristán y varios, hicieron una función solo para recaudar fondos para nosotros.
Mira vos.
Esas cosas no se olvidan. El Beto Esquinazzi, como decíamos, con Alfredo Halcón. Alfredo Halcón la vio dos veces y así. La gente salía fascinada de la obra. Y en Carlos Pano no fue tan bien como acá en Córdoba, pero bueno, teníamos que llegar.
Era una obra muy difícil para Carlos Paz. Claro. Carlos Paz, la gente va a ver figuras de la televisión.
Claro, sí, sí.
Es otro tipo de público, y esto era otro tema, otro. También un poco estábamos fuera del circuito de los teatros comerciales, sí, claro, estábamos, sí, en una cancha de básquet.
Claro.
De todos modos, cuando nos descubrieron, después que ya nos dieron premio y los otros artistas de Buenos Aires empezaron a ocupar de nosotros, empezó a correr la voz y empezó a ir más público general.
¿Tiene una estimación de cuántas funciones hicieron? Aproximadamente.
Y hemos hecho, yo me acuerdo, hasta el número 100, y después
se
hicieron unas cuantas más, porque después, gracias también a otro señor que se compadeció de nosotros, Arnold Spita, un alemán que estaba trabajando, la verdad que no sé, para alguna agencia cultural de Alemania, que estaba por ahí trabajando para ONU, para, bueno, y vio nuestra obra y se encantó.
Mira vos.
Y puso plata para que la pudiéramos reponer.
Qué bárbaro, ¿no?
La tuvimos que armar toda de nuevo, o sea, armar la escenografía de nuevo, montarla.
Sí, o sea, a mí no me asombra estas cosas, porque nos ha tocado, en lo que hacemos nosotros desde Fundación Takeankai, tener ese tipo de generosidades, no a ese nivel, pero bueno, no importa, la actitud es lo que cuenta, ¿no? Hay gente que por ahí, sin tener por qué, dice, bueno, yo los voy a apoyar, simplemente porque ve que uno está haciendo las cosas con honestidad, con esfuerzo y demás, y les parece que vale la pena, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que hubo cosas como mágicas, ¿no? Ofrecimiento, sí, para hacerlo en cine, cosas
así.
Yo creo que fue...
Había algunos productores de Buenos Aires que estaban empecinados a llevar, y nosotros decíamos, ¿cómo hacemos, viste? Porque esto no va en un teatro convencional. O sea, la idea del trabajo nuestro es el público metido adentro,
claro,
de la escena. O sea, eran dos triángulos en los cuales entraban casi 180 personas en cada uno de esos triángulos. Y por ahí pasaban pasarelas, había escenas en distintos niveles. Bueno, eso en un teatro convencional no va.
Imposible.
Y después, movilizar 35 personas, está bien. Ponerle que no fuéramos todos, que fueran los actores principales, y después montarlo, sí, con gente de Buenos Aires.
Una treintena de personas que había que mover.
Entre iluminadores, sonidistas, ayudantes de escenografía y todas esas cosas, viste, éramos 35 personas, ¿cuáles? No sé. O sea, una locura. No daban los números para hacer una cosa así. Pero bueno,
Igual no sé si hoy se podría hacer una obra con semejante despliegue técnico por los costos.
Claro.
Y eran brutales los costos.
Era una cosa de luces.
Pero bueno, tuvimos apoyo de todos los, sí, de todos los iluminadores de Córdoba, qué sé yo, de Semi Benavides, de los chicos del Teatro San Martín, Sarmiento, Núñez. O sea, la gente se copaba con la idea nuestra y se metían, o sea, se metían a ayudar, buscaban la forma, ¿ves? O sea, realmente una cosa, fue épico.
Realmente son cosas. Eso se estrenó en lo que era y sigue siendo el Centro Cultural General Paz, un lugar hermosísimo, ¿no? Que estuvo abandonado por décadas y que ahora aparentemente estaría en condiciones de ser utilizado, pero que realmente tiene que ser un lugar así como para que uno pueda aprovechar el lugar y poder se nos atragantó con la bebida el hombre acá. Pero
ahora va a ser dejó de ser centro cultural, porque incluso le íbamos a hacer el viernes pasado un abrazo solidario al centro cultural y bueno, quedó en la nada, pero la persona que está a cargo justamente de los centros culturales estaba muy entusiasmado porque recordaba la obra.
Mirá vos.
Y bueno, al final no se hizo, pero él quería hacer algo, quería abrir exclusivamente para que hiciéramos eso.
¿Cuál sería la función ahora?
No me sale el nombre, no va a ser más Centro Cultural.
Un CPC,
eso, va a ser así.
Bueno, vamos a poner una musiquita como para ir alternando, porque si no se hace muy larga la charla. ¿Con qué seguimos? Vamos de nuevo con Guastavino y ahora este otro preludio que grabó Lidia Salzano. Este se llama Una niña bonita. Eso es Una niña bonita, uno de los 10 preludios para piano de Carlos Guastavino que interpretaba Lidia Salzana. Estábamos charlando con Daniel Weller, Miguel Echezarreta y Hugo Olmos. Y Hugo, vos estabas contando algo que te voy a pedir que lo reiteres porque me pareció muy interesante. Vos dijiste que esa ópera te abrió a vos un mundo nuevo, ¿no? Y que seguiste trabajando como actor, como productor, agente de prensa durante todo este tiempo hasta ahora.
Hasta hace un tiempo ya tanto, ¿no? Ya sigo insistiendo que me llamen, por ejemplo.
Pero me gustaría que comentara lo que estabas hablando fuera de micrófono porque me interesa que la gente sepa eso.
No, bueno, que o sea, de pronto con una de las integrantes, Marcela Osorio, que tuvo, digamos, la buena onda de invitarme a ir juntos a Buenos Aires. Hasta paraba yo de prestado en la casa del novio de ella y estudiábamos con Carlos Gandolfo, que para quienes no sabían de teatro en ese momento, era un discípulo directo de Grotowski y de Stanislavski. Ajá. Porque había tres grandes maestros que estaban en Buenos Aires, y bueno, él y Luis Alesso, por ejemplo, era Luis Alesso, eran uno de los que habían estudiado con estos grandes. Ajá. Y bueno, nada, ahí no me acordaba recién el nombre de quién era asistente de Bataglia. Ajá. Guillermo Bataglia, viejito, divino, yo le hacía asistencia a él. Bueno, después con Marcelo Osorio vinimos a Córdoba, estudiamos con Paco Jiménez, seguimos haciendo teatro. Y nada, yo nunca paré de hacer obras de teatro, cosas por el estilo.
Estabas comentando con quiénes habías trabajado y citabas un montón de gente, pero me gustaría que lo reiteraras.
Bueno, por ejemplo, La Jaula de las Locas con Emilio Dizzi, con Rani. Uh-huh. Terminamos siendo muy amigos todos con ¿cómo se llama? Guillermo Bredeston, que falleció. Uh-huh. Mercedes Carrera, que estaba en esa época también. Bueno, nada, esa fue una oportunidad que me dio Javier Faroni, que yo le hacía prensa. Y después, bueno, con varios también.
Y de los locales también, con mucha gente.
Sí,
de allá.
Sí, sí, con el Negro Álvarez, con Chichilo Viale, con el Pato Achával, uh-huh. Con estos chicos que después fueron famosos en Tinelli, el Yayo, por ejemplo, el Yayo Guridi se llamaba, Piolazo, uh-huh. El Yayo, con ellos. Muchas obras.
Miguel, en tu caso, ¿qué significó la ópera para vos, más allá de lo que ya has comentado hasta ahora?
Bueno, muchísimo, porque en la vida de un joven que, digamos que recién empieza en el arte y todo eso, sería imposible de resumirlo en pocas palabras, pero me cuesta, porque me emociono con tantos recuerdos tan lindos, de lo que significa, digamos, aprender pasos de baile con Marta Huerta, que es una coreógrafa impresionante, los músicos que me ayudaban, yo era y sigo siendo muy desafinado, tan es así que en los micrófonos aéreos yo tenía una base que era una grabación mía, ayudado por algunos cantantes como el Cucho, el Bracera, éramos tres voces para darle, digamos, la calidad, porque había cantantes muy buenos. Ajá. Y bueno, pero lo logré hacer, pude hacerlo, digamos, bueno, infinitas cosas, la felicidad que era, había un actor que se llama Juan Santiago, que era muy gracioso, hacía bromas en los momentos de tensión, porque estábamos Carlos Paz, venían una función que venían todos los artistas que para nosotros eran semidioses. Claro. Venían todos famosos, la BD, todo eso, y están todos y estamos. Y estábamos así esperando con los nervios y te tiraban una media, te hacían cosas. Es decir, no puede ser que estén tan tranquilos, riéndose. Estaría nervioso por dentro, pero ese apoyo, ese cariño, era como una gran familia la ópera.
Es.
Sigue siendo, porque nos seguimos queriendo mucho. Yo tuve una vez un accidente que me golpeé el pie, me golpeé el tobillo, y fue el Dani con Ricky a buscarme al hospital de urgencia con el yeso, llevarme a mi casa con el R12, creo que era de la Marta, no me acuerdo, pero sí. Sé que era un R12 que se usó, ese auto hizo todos los transportes de la ópera, hizo un montón de cosas. y bueno, y que el médico me diga, porque hay un reestreno, vuelve y sacarse el yeso a la mañana y a repasar los pasos para no equivocarse. Bueno, pues eso es un detalle que te digo, porque, y la fuerza de todos los compañeros.
Qué increíble.
Ese cariño, ese apoyo incondicional que había al que le pasaba algo a alguien, estábamos todos.
Actualmente. El otro día me hackearon la cuenta uno de Telecom, así no se pasa por que va a ayudar a la gente mayor, no sé qué, y me sacó 260.000 pesos, que era lo que me quedaba para pagar mis cosas. Y en menos de una semana tenía por lo menos 100.000 pesos gracias a ellos. Cosa sí. Que no pasa con ni mi familia, aporto.
Claro, fíjate que a mí me llegó la información de que Bueno, primero que se reúnen todos los años, creo.
Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí.
Y que además tiene una especie de fondo común para emergencias, ¿puede ser?
Estuvo en un momento de los pudientes. Sí. ¿Cómo eran los pudientes? Sí. Le habían puesto un nombre a los que podían
ayudar. Por si acaso.
Por si acaso, por si acaso.
Por las dudas.
Había un grupo de personas que,
está bien,
que podían ayudar al que le pase algo. Eso, claro. Eso sí. Quedó.
O sea, ya otra vez me pasó, no por robo de plata, sino también porque te acuerdas plena más fue el ahora con la ¿cómo se llama? La el virus, como el contra el coronavirus. Okay. También no tenía trabajo, no tenía un mango, no me pagaban.
Y a otros integrantes que han tenido problemas también.
También.
Eso comenzó para la producción de la obra.
Claro. Y después se continúa,
hubo un momento que hasta el presente sigue.
Bueno, es que importante que es que además de haber una cuestión que aglutina gente con un mismo interés, una misma pasión, eso sirve para que además se apoyen fuera de lo que es el espectáculo, el evento para el cual se congregaron, ¿no? Y eso habla a las claras de todo lo que el arte puede generar, ¿no?
Sí.
Porque tal vez en un emprendimiento empresario no pase eso precisamente, ¿no? En una UTE, cuando llega el final de la obra, no creo que sigan poniendo por las dudas alguna de las empresas, le vaya mal, ¿no?
No, imposible. Pero eso surgió, me parece, más del afecto que de otra cosa, porque
yo creo que es una cosa muy llamativa que después de 40 años sigamos tan unidos. Porque seguimos unidos.
Claro.
Tenemos nuestro grupo.
Unidos desde el amor. No hay nada que yo pueda decir de Miguel ni del Dani. Vio como a veces pasa en los grupos. Uy, no, porque el Miguel es medio loco. No hay nada que uno pueda decir de los demás que afecte. Para nada. Yo he vivido con una de las chicas que falleció, con Greca también en Buenos Aires. Nada, he tenido cosas con todos, he tenido alguna buena relación que por suerte aún continúa.
Sí, le pregunto esto, ¿se les ocurre a ustedes hacer algo, digamos, no digo lo mismo que esto, pero algo que tenga que ver con una remembranza de eso, no de esa magnitud, pero bueno, que sirva como para volver a divertirse como lo que hacían en esa época?
Sí, tenemos ganas. Hay ideas, hay un boceto de algo para hacer. Algunos tenemos ganas, no todos tenemos tanta fuerza como teníamos antes, pero también hay una cosa que nos detiene, que es decir, frente a un hecho que fue tan importante y que realmente lo habíamos trabajado hasta la excelencia en todo, en la música, en la danza, en el canto, en la actuación, hacer una cosa de tono menor, así, nos da un poco de miedo. Pero yo particularmente tengo muchas ganas de hacer como si fuera un fragmento, un recordatorio, una cosita, digamos, que para mostrar a los que no nos vieron. Yo quiero que mis hijos vean algo de la ópera. Entonces, probablemente para la segunda mitad del año, y también como recordatorio de la importante participación que tuvimos en el primer Festival Latinoamericano de Teatro, que fuimos representantes de Argentina y que tuvimos un éxito muy importante ahí. Yo no sé si te recuerdas, ese festival fue espectacular, fue en octubre del 84, el primero, sí.
Claro, que ustedes lo convocaron para ese festival.
Claro, nosotros fuimos uno de los representante de Argentina, y la verdad que nos vieron todos los elencos de todo el mundo, porque había de toda Latinoamérica, pero también había de Canadá, de Alemania, de España estaba la Fura del Baus, o sea, había un montón de grupos y todos encantados, y también nos hicimos grandes amigos ahí también, claro, entre los otros elencos, ¿no? Fue una movida importantísima también.
¿Quedó algún registro? Yo pregunto porque vi un pequeño videíto que puso Pato Achával con imágenes de la ópera, pero también de los ensayos o de las reuniones ahí. ¿Hay algo más que eso que se pueda ver o pasar
que está en YouTube, ¿no? Pero
no, sí, es eso. Había una cosa que vinieron los alemanes de Transdev, pero eso no sé cómo se puede conseguir. Y hay un trabajo que se hizo no hace mucho en la Universidad Provincial sobre la ópera, un trabajo que fueron invitados algunos de los integrantes también a
disertar. Pero eso fue una conferencia, o sea, claro. Vos decís de filmado de las funciones.
Bueno, sí, o grabaciones de audio que hayan quedado.
Sí, el audio está.
El audio se recuperó.
Ah, sí.
Ya te lo vamos a pasar.
Bueno, el videito, no, yo hoy me acordaba de que iba a pasar un video, pero capaz que es el mismo que viste.
Sí, es uno que puso el pato a Chaval, que dura 12 minutos. Que la, sí. De ahí es traje.
Que empieza el pasen, señores, pasen. ¿Así empieza?
A ver, ya sí. Te digo cómo empieza.
Porque ¿cómo es la canción, Hugo?
Este es. Dejen de pasar. Es. Ese es el video. Aparece. Justo el pato empieza gritando.
Sí, como todos los.
A ver si empieza.
¿Te lo cuento?
Yo lo vi.
Yo lo vi todo. Canta ahí el Marcelo Osorio.
Ajá, así anunciaban justamente el inicio de la ópera. Y claro, ópera rock. ¿Por qué rock y no folclore o no barroca, qué sé yo?
Porque se Ricky Suez se había fascinado con algunas óperas rock que
The eran Who. Famosas. ¿Sí? Ajá. Con The Who, por ejemplo.
Claro. Sí. Con Jesucristo Superstar.
Jesucristo Superstar.
Claro.
The Wall. Que se da ese tipo de cosas.
Wall. Bueno, eran
esa era Miguel Iriarte, ¿no? La Jesucristo Super.
No,
San Vicente
Superstar. Era un homenaje, digamos, claro. La homenaje el nombre, pero ajá. La Jesucristo Superstar era una ópera rock muy buena.
Sí,
muy
sí.
Buena, de época. Yo, cosa es que me trae. Interrumpo con una anécdota graciosa, ¿no? Porque yo era uno de los militares que estaba. Él era el jefe y éramos los militares que reprimíamos. Y yo era muy delgado. Era sí. Realmente un huesito, un hilo. Y para que haga el personaje tenía una vestimenta que era un cuerpo tallado en goma espuma.
Mirá vos.
Con una tela que es como la de las medias cancán, digamos. Ese. Entonces era una camisa que estaba ya prearmada.
Todo. Nada.
Claro. Entonces me ponía ese cuerpo y nos pintábamos todo uno, nos hacíamos un maquillaje y un peinado muy particular de los militares. Y bueno, iba a las chicas del público a conocer a los muchachos.
Y, pero este no era así.
Dijo. Y yo llegaba y me sacaba y me veían como era yo. ¡Ah! Era algo, era una clásica que se hacía.
Pero soy muy cariñoso, dice.
Una cosa chistosa que hacían entre el Dan y el Pato, haciendo, vengan, ¿qué hacen los presidentes? Y hasta que me sacaba la cosa y era
a mí,
una de las cosas graciosas que pasaban, claro, en las funciones.
Yo registro mucha gente conectada a través de streaming, hay algunos a través de YouTube, pero bueno, no han comentado nada, así que si por alguien tiene ganas de comentar, los citamos. A quien quiera hacerlo a través del 351-665-4619. Ahí estamos charlando con Daniel Weller, Miguel Echezarreta y Hugo Olmos de lo que fue, de lo que es este tremendo emprendimiento. El espectáculo va a comenzar, la ópera rock se estrenó el 14 de abril de 1984 y que se gestó 2 años antes, cuando todavía estábamos, bueno, todo funcionando alegremente, ¿no? Desde el poder.
Saliendo de la guerra de Malvinas. Ahí fue que empezamos.
Y bueno, hicimos un programa justamente después del 2 de, o alrededor del 2 de abril, recordando ese hecho. Yo lo he titulado así 40 años después, una cosa así. Y ahora tendría que poner el mismo nombre al programa, porque claro, 40 años después, pero por eso puse óperas, conflictos y operetas, porque realmente lo que está pasando con el gobierno nacional es, no sé si alguna opereta trágica podía representarse de esta manera con algún viso de credibilidad, porque yo decía, si todas las cosas que están pasando desde antes del 10 de diciembre, algún guionista, ponele Ricardo Sueto o cualquier otro, hiciera un guión para una obra de teatro sacando tal vez el 90% de las cosas, poniendo nada más que el 10%, nadie le creería, ya está fabulando, esto no es posible.
No entra ni dentro del grotesco, creo. No. En absoluto. Es impensado, inesperado y sorprendente en muchos casos.
Y eso es lo que hace tan importante que la labor de los artistas, de los educadores, se manifiesten públicamente, cosa que no siempre pasa, porque bueno, los que tienen un sueldo y que si hablan capaz que pierdan ese trabajo, ¿qué puede criticarlo uno, no? Es muy difícil, porque la situación es, el que tiene trabajo agradece ser pobre porque tiene trabajo hoy en día.
Sí,
es así. Y en muchos casos es indigente, no, ni siquiera pobre, pero tiene trabajo, ¿no? Eso es una cosa. Para colmo, me acabo de enterar que los legisladores se han aumentado.
Se han aumentado el sueldo.
3 veces.
Nada más 4 milloncitos. Cobraban, hace 2 años cobraban 700 y algo, y ahora cobran 4 milloncitos cada uno. Sí, pobres chicos.
Más,
¿no?
Extras.
Más extras. Sí, sí, más desarraigo, más de todas las etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin. Siempre digo que, como decía un maestro querido que ya no está con nosotros, nadie que escucha Bach una hora por día puede dejar de ser mejor persona. Así que yo voy a poner algo de Bach como para poder disfrutar un poco y en una de esas sentirnos, al menos los que estamos acá y los que están escuchando, mejores personas.
Johann Sebastian.
Freudig sein, ist unsere Brust ein heller Sonnenschein. Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen und in sich selbst ein Himmelreich erbauen, ist wahre Christen Eigentum. Doch weil ich hier ein himmlisch Labsal hab, so sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh. Mein Heiland ruft mir kräftig zu, mein Grab und Sterben bringt euch Leben, mein Auferstehen ist euer. Ein Opfer geben, mein Heiland, doch wie klein, wie wenig, wie sogar gering, wird es vor dir, o großer Sieger, sein, wenn ich für dich ein Sieg und Danklied bringe. Mein Auge sieht, den Heiland Auge sieht, mein Auge sieht, den Heiland Auge. Oh.
darf noch Furcht in einer Brust entstehen. Lässt wohl das Grab die Toten aus, wenn Gott in einem Grabe liegt, so halten Grab und Tod ihn nicht. Ach Gott, dir du den Tod besieget, dir weicht des Grabes Stein, das Siegel bricht. Ich glaube, aber hilf mir Schwachen, du kannst mich stetig machen, besiege mich und meinen Zweifelmut. Der Gott, der Wunde tut, hat meinen Geist durch Trostes Kraft gestärket, dass er den auferstandenen Jesu merket.
Acabamos de escuchar de este recitativo con altus y tenor, contralto y tenor, a cargo de la Amsterdam Baroque Orquestra y Coro, dirigida por Tom Koopman, de la cantata de Pascuas Rejoice You Hearts de Johann Sebastian Bach. Y estamos conversando en los minutos finales de esta emisión de Sostenido Utopías con Hugo Olmos, Miguel Echezarreta y Daniel Weller, una ínfima parte, menos del 10% de los que tuvieron su actuación, y yo diría varias horas de gloria, no minutos de gloria, con esta ópera El Espectáculo Va a Comenzar, que se estrenó en aquel 1984. Y bueno, como nos quedan prácticamente 5 minutos para terminar el programa, les voy a dar el micrófono a cada uno de ustedes para que diga lo que tenga ganas, cuente lo que no contaron, y después cuando salgan de aquí se acuerden de todo lo que tendría que haber contado y no se acordaron.
Bueno, lo que estuve pensando en estos días es que más de lo que puede haber sido importante o no, hubo quien dijo que había un antes y un después en el Teatro de Córdoba, etcétera. Fue una producción importante, pero creo que los 40 años son importantes porque nos encuentra unidos, porque nos encuentra formando una gran familia. Cada encuentro que nosotros tenemos es como si encontráramos con nuestros hermanos, que algunos los vemos seguido y otros no. Y otra cosa muy importante, al menos para mí, y creo que para algunos de mis compañeros, fue que nosotros tuvimos un gran sueño, una utopía, y lo llevamos a cabo. Entonces, es saber que uno puede hacer realidad su sueño, si le pone mucha hora de trabajo, muchas ganas, pero se puede. Y eso también creo que es lo valioso.
Claro que sí. Bueno, tengo varios mensajes acá. Marcelo Taborda, quien entrevistamos en la primera parte del programa, me dice, mientras hablábamos con él, comenzaron a llegar reportes de explosiones en Irán por presunto ataque israelí.
Ay, Dios.
Así que, por otra parte, mi cuñado Beto Pons, Alberto José Pons, un médico, ingeniero electrónico y próximo artista plástico, que fue director del Hospital Nacional de Clínicas. Casualmente ayer me estaban haciendo un estudio y una enfermera que trabaja ahí, y cuando le contábamos de su paso por el Hospital de Clínicas, decía, ay, cómo lo extrañamos al Beto Pons. Me dice, gracias cuñado de leche, que soy yo, por el programa de hoy. Nos vemos todos el 23 para defender la educación pública. Nada seríamos sin ella, al menos, lo digo por mí. Abrazo, dice Beto Pons. Gracias, Beto. Gracias por la música, Julio Villarroel, excelente, dice Silvia, que nos había escrito hace algunos minutos antes. Y bueno, Miguel y Hugo Olmos, perdón, la palabra es de ustedes.
Bueno, creo que, más allá de que creo que a mí y a todos nos cambió la vida, ¿no? Nos hizo despertar, digamos, una realidad que yo por lo menos no tenía ni idea, creo que nadie en la Argentina, la mayoría de la gente no tenía idea de lo que estaba pasando, y cuando se puso la obra, digamos, se empezó a dar, la gente, la emoción que tuvo la gente que la fue a ver, que hasta el día de hoy me sigo encontrando con gente que la recuerda, y que uno de esos fue un médico con el que me tocó trabajar en un dispensario, que era del grupo de los que iban a la puerta a ayudar en algo, vendía gorrita, vendía remera, ayudaba para sacar una moneda, pero en realidad para verla, para tener la entrada, digamos, porque era un chico jovencito en esa época y que ahora se dedica a la música, aparte de médico.
Ah,
es músico y dice que por haber visto la obra,
mira,
no solo a nosotros, sino a gente que la vio, que le cambió la vida. Eso creo que es como lo más lindo que uno recibe, ¿no? Porque eso es más que un agradecimiento.
¿Qué te parece?
No sé, Hugo, ¿qué querés agregar?
No, nada. Lo mismo que decía antes también, del hecho de que trabajar en la fábrica militar de aviones, yo no tenía idea que había represión. ¿Qué represión? ¿De qué me habla? Yo iba por la calle y me paraba la policía y le mostraba el carnet de la fábrica. Pase nomás.
Pase, sí.
Todo bien, bárbaro. Yo me acuerdo siempre cuando estudiaba abogacía, una vez que salgo de una gran reunión que había de alumnos y estaba todo, habían armado todo así, como sería actualmente un vallado de policías llevando gente. Y yo pasé por el lado como si nada, y cuando llego a la puerta un policía me para: ¿qué lleva ahí? Y mis libros de abogacía, y el tipo miraba como diciendo: esto ¿de qué serán estos libros? Estoy estudiando abogacía, son mis libros, y seguí caminando, pero nunca supe lo de la represión hasta que entré a la ópera rock.
Yo sabía, y bueno, tenía gente muy cercana desaparecida, pero claro, así todo uno lo veía como si fuera una película que estaban pasando para otros, ¿no?
Claro.
Que no era algo que le tocaba a uno, ¿no?
Como nos pasa ahora.
Tal cual. Nos pasa exactamente.
¿Alguien queda sin trabajo o
sí,
queda sin posibilidad de algo?
Y es otro, no es uno.
Sí.
Qué tremendo. Bueno, eso es lo que ha logrado. Yo siempre dije que la dictadura militar, más allá de los 30.000 desaparecidos o los que fueran, logró algo, un éxito que es muy difícil de evaluar, y que es generar tanto miedo en la gente que todos tienen al individualismo, a no expresarse, a no debatir, a no discutir con su pariente, amigo, compañero de trabajo, ¿no? Y es lo que ahora está aumentado en grado sumo, ¿no? Conflicto Israel-Irán y guerra en Gaza en directo. Misiles atribuidos a Israel impactan en la ciudad iraní de Isfahan, según ABC News. Me acaba de mandar Marcelo Taborda. Esto es tristísimo, pero bueno, es lo que nos toca afrontar, y seguramente don Javier Milei buscará convocar a niños de 18 años para ponerles un uniforme, un arma que no funciona, y mandarlos a la guerra, porque eso fue lo que pasó hace 42 años, ¿no?
Ojalá no ocurra eso.
Ojalá no ocurra, pero podría ocurrir. Y bueno, gente, esto que vamos a escuchar ahora nos indica que siempre Bach nos ayuda. Que termina esta emisión de Sostenido Utopías, y así los voy a ir despidiendo de a uno. Mi nombre es Julio Villarruel y hemos estado sosteniendo utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días, si los sábados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes, Hugo Olmos, por habernos acompañado.
No, gracias a vos por tu iniciativa, que realmente también emociona. Venir a hacer radio en esta época es algo que realmente nos conmovió a todos.
Miguel Echezarreta.
Sí, agradezco mucho. Me acuerdo de una definición que alguien daba de la radio, que era como soltar barquitos de papel en el agua que corre por el cordón de la vereda, ¿no?
Tal cual.
No se sabe a quién va a llegar.
Sí.
Me acordé de esa frase de alguien hablaba de la radio, definía así. Es algo maravilloso y bueno, muy lindo estar acá en este programa.
Daniel.
Muchas gracias, Julio. De verdad que me he sentido muy cómodo y me encantó la conversación acá con los amigos. Y con...
Bueno, para mí particularmente ha sido también muy emotivo porque a uno lo retrotrae a cosas que no ha vivido porque no las presenció, no las presencié yo, pero que tienen que ver con la historia de cada uno. Soy bastante mayor, creo que todos ustedes, bastante, bueno, 2 meses, pero para mí ha sido muy importante toda esa época de los 70, de los 80, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y recordar eso a través de esta ópera rock, que lamentablemente no vi, que ojalá algún día pueda verla, es muy trascendente. Así que les agradezco mucho la presencia, que se hayan venido hasta aquí, que hayan dejado de lado cosas que me plantearon a las cuales yo les dije que no, pero bueno, es parte de lo que uno trata de hacer según su criterio, ¿no? Así que muchas gracias y hasta cualquier momento.
Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por invitarme.